Saludo y vámonos rápidamente, ya está lista la doctora Silvia Yorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México, especialista en demografía y migración, que nos habla de la participación política de los pueblos y las comunidades indígenas.
Columna Antena Radio.
Bienvenida, doctora, y adelante, muy buenos días.
Buenos días, Nora Patricia. Bueno, pues ayer Lorenzo Córdoba entregó en la Cámara de Diputados al presidente del Consejo Europeo de la Cámara, a Muñoz Ledo, y a la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, la relatoría, que es un documento que se llama Agenda Pendiente en Materia de Representación y Participación Política, Voces de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, que es un documento que elaboró el INE con colaboración del Colegio de México, el investigador Willy Balzón Leitner, y por parte del INE se trabajó con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Y es el resultado de una serie de trabajos de 3 foros regionales indígenas que se llevaron a cabo en 2017 con 450 líderes y lideresas indígenas, pues justamente para hablar sobre el tema de la participación política de la población indígena en México. Y el documento sirve para pensar en dónde estamos en este tema y, bueno, los retos en el proceso democrático y de inclusión de la población indígena. ¿En dónde estamos o cuál es el antecedente? En noviembre de 2017, el Consejo General del INE llegó a un acuerdo en términos de que todos los partidos debían respetar 2 cosas. Por un lado, la paridad de género, y por otro, presentar candidatos de origen indígena para 12 de los 28 distritos que se definen como indígenas. Luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó y aumentó a 13 distritos, entonces había la obligación de que los partidos presentaran en 13 distritos electorales candidatos indígenas, y estos son distritos que tienen más del 60% de la población indígena. Esto es una acción afirmativa muy importante. ¿Cuáles son los resultados? Por un lado, sabemos, cuando ve uno los resultados de las elecciones de 2018, que se rompieron algunos techos de cristal, por ejemplo, en términos de paridad de género, participación de las mujeres en el Congreso, que es casi igual entre hombres y mujeres. Ese es un techo de cristal que se rompió, que pone a México en la vanguardia en términos de participación política de las mujeres. Y en cuanto a participación indígena, bueno, yo creo que fue muy importante tener esta acción afirmativa, pero los resultados son menos positivos de lo que uno esperaba, ¿no? Hay siete candidatos que ganaron, que están en el Congreso de la Unión en esta legislatura, que son indisputablemente indígenas, 4 hombres y 3 mujeres, o sea que ahí sí hay cierta paridad en términos de balance de género, pero es menor la disminución si lo comparas con 2006, donde había 18 diputados indígenas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando y ya viendo hacia adelante qué es lo que se requiere para asegurar mayor participación de la población indígena y mayor representación, por ejemplo, en el caso del Congreso de la Unión? Por un lado, bueno, sabemos que hay 28 distritos con más del 40% de población indígena. De esos 28 distritos, solamente hubo 20 candidatos claramente de origen indígena, entonces ahí hay un primer problema, los candidatos. Y eso nos llega a hablar de un tema que tiene un componente demográfico, que es cómo identificas a la población, a los que se definen como candidatos indígenas, cómo corroboras que efectivamente son indígenas, cómo defines lo que es una comunidad o pueblo indígena y cómo usas esta información también para definir los distritos electorales. Entonces, en el centro, para que esa acción afirmativa que se constituyó y que, bueno, se ratificó en 2017, se lleve en la práctica, pues está el tema de identificación. Normalmente nosotros identificamos a la población indígena por 3 formas. La más común es la población que es hablante de una lengua indígena, la siguiente sería la población en hogares indígenas, y la última, que es una que hay desde el censo de 2010, que es la de autoadscripción, donde se le pregunta a las personas si se consideran indígenas. Según los datos de la última gran encuesta que tenemos, que es la encuesta intercensal de 2015, hay 12 millones de indígenas en México viviendo en hogares indígenas. Es un poco más del 10% de la población, pero uno de los problemas que tenemos es que la población hablante de lengua indígena no ha crecido, hay un desfase, es una variable que ya no nos sirve tan bien como servía antes para definir quiénes son indígenas. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, población monolingüe ha ido disminuyendo, hay menos de 1 millón de monolingües en México. La población hablante de lengua indígena está en 7.4 millones, es 6.5% de la población, y cuando ves por adscripción sube a 25.7 millones. Entonces ahí hay un desfase entre quienes se definen como indígenas y quienes hablan una lengua indígena. Y conmigo no es un problema menor porque te sirve para definir acciones afirmativas, como estamos hablando ahora, de participación política. Como quiera que sea, hay un rezago muy importante en términos de participación. Hay varios municipios, 159 municipios, que tienen más del 90% de población indígena. Hay una concentración de la población indígena en ciertos municipios. La mitad de la población indígena vive en municipios donde más de la mitad de la población es indígena, pero también hay una gran dispersión, porque la otra mitad vive en municipios donde se mezcla población indígena y no indígena. Entonces los retos son grandes. Yo nada más diría para cerrar que, bueno, efectivamente está el problema de poder identificar los candidatos, de definir a las comunidades y pueblos indígenas, que además también lleva a que puedan tener la posibilidad de definir sistemas normativos de elección propia, como sería en algunos municipios y comunidades ahora recientemente, por ejemplo, en Ayutla, Guerrero. También está el criterio de definir los distritos electorales con población indígena, y el gran reto de atender una participación política en donde hay rezago de una población que es heterogénea y que sí tiene cierta concentración, pero también tiene gran dispersión en el territorio. Es un tema pendiente en la agenda democrática del país, y bueno, pues aquí, ahí está el reto.
Pues qué reto y qué número. 18 diputados indígenas en el año 2006. Con la reforma, pues apenas hubo 20 candidatos en los 28 distritos. Ni siquiera se postularon todos candidatos indígenas en los distritos. Y al final, solo entiendo que hay 7, ¿no? 7 legisladores, finalmente, nada más indígenas.
Así es, 7, y así lo ponen, 7 indisputablemente indígenas.
Indígenas, sí.
Una cosa que es muy interesante, Patricia, que nos comentaban inclusive en la presentación, es la participación de las mujeres indígenas. Uh-huh. Y ahí, aunque ahí también hay atrasos, también se ve, por ejemplo, de los 7, 3 son mujeres
¿sí?
indígenas, y bueno, pues se tiene que avanzar en las dos cosas, en la cuestión de género y en la cuestión de población indígena.
Claro.
En específico, ¿no?
No, yo creo que sí se pueden identificar. Los partidos no quieren hacerlo. Y el chanchullo, como lo vimos allá en el Partido Verde de Chiapas, donde pues gente que no es indígena se puso en los puestos indígenas, ¿no? Y no pasó nada al final.
Sí, así es. Por eso digo que no es un tema menor, porque tiene una repercusión política, ¿no?
Así es. Cierto esto. Buen tema, doctora. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Mara Patricia.
Muy buenos días a usted. Gracias. Regresamos. 9:10.